Don Luis, su lugar de nacimiento, bueno, ¿en qué mes nació? ¿En qué día, en qué mes, qué año?
En 1900, del año del siglo pasado, el 95.
95, ¿se acuerdan qué fecha?
No, la fecha no me acuerdo.
Pero fue en 95.
95.
¿De dónde eran sus papás, don Luis?
Mi papá fue de aquí, de Buenavista, de Morelos. Ahí tomaron la gente que se llama Buenavista. Ahí trabajó él.
¿Aquí en Cuautla?
A Cuautla. Y estuvo de mayordomo aquí en Estepango, trabajaba con los soldados. Y mi mamá fue de allí, de Moyotepe.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y sus abuelos de dónde eran, don Luis?
¿Mis abuelos? Uh-huh. Pues de allá fueron, de allí donde digo así.
¿De la hacienda de Buenavista?
De Buenavista.
Uh-huh. ¿Cuál era la ocupación de sus papás?
Mi papá, mi abuelo fue caporal del rancho de aquí de San Vicente Juárez, de don Ignacio La Torre.
Ignacio La Torre. ¿Su mamá se dedicaba a
los...? A estar trabajando, pues ya mi papá también fue caporal aquí en San Juan. Y se enamoró, yo creo que ahí en Moyotepe. Y ya cuando ellos ya no trabajaban, éramos chicos, entonces ellos se fueron para Cuauhtlisco, dejaron aquí el trabajo, ya habían comenzado al pobre, y largaron las chambas y se fueron para allá. Pues ya entonces el mayordomo que entró en Huichila, le quita todos sus bienes a mis padres, y por toda esa muina, pues fuimos a la revolución, para que nos traen, ¿verdad?
¿Cuántos eran sus hermanos? En total, ¿cuánta era su familia?
Era mucha. Un hermano me lo mataron en el sitio de México. Se llamaba Julio Campos Herrera. Los otros me lo mataron aquí en Yautepé, Sabino Campos Herrera. Y el otro murió pues ya por Naranjal, que era el más chico. Lo llevaron unas tías para allá que trabajaban, porque ya no mandaban decir las tías que había era mucho gobierno y que nos iban a acabar, y que métase para acá, y que esto y que lo otro. Y yo, que métase, ni que métase, aquí nos morimos, que vamos a meter. Y no quisimos, pues, rendirnos, pues. Mi hermano más chico, como era más chico, se lo llevaron para allá a trabajar, y pues ya murió con una tía que llamaba Celestina Campos.
¿Y hermano no tuvo?
El más, como no tuvo, se llamaba Beatriz. Fue profesora aquí en Moyotepe. Y la otra se llamaba, Fibrada, y otros chiquillos con puño.
¿En total cuántos serían?
¿No? Pues fue Julio, fue Sabino, fue Felipe, fue Beatriz, fue Fibrada, fue uno que se llamaba Leopoldo, una que se llamaba Consejo, otra que se llamaba Chole, otra que se llamaba Francisca, y otro que se llamaba Agustín. Marquitos.
¿10?
¿Va?
Más o menos.
10.
¿Y qué propiedades tenían entonces sus papás?
Pues teníamos una casa allí en Cuauhtlisco. Y esa casa en el sitio de Cuauhtla, pues la abandonamos. Después nosotros, ¿verdad? Murieron todos ellos, murieron en la revolución. Y nosotros andamos en la revolución, abandonamos la casa. Y un tío, el tío político, quedó con las escrituras, y las escrituras las dio a mi hermana y una prima mía. Las hizo así, la verdad, y que se las da a guardar y que se las hace morusa. Amigo, y que lo dejaron. Amén. Y ya yo, pues, como estaba uno, falta de cultura y todo eso, de una letra, pues yo dejé eso abandonado. Y me quitaron todo. Y como no hay quien apoye a uno, no había quien apoyar a uno. En esa época casi no podían ver a zapatismo, pues dejé perder todo.
¿Y muebles? ¿Qué tipo de muebles tenían su casa? ¿Se acuerdan?
Pues ya, así como tenemos ahora, mesas reguladas y todo bien arreglado, pues, y de paso tuvieron pues algo de dinero. Cada Cuauhtla tenían tres fincas, ¿verdad?
¿Y qué tipo de animalitos tenían?
Pues vacas, yeguas y todo eso.
Gallinas,
marranos, burros. No tenía, mi abuelo estaba armado cuando fregó la revolución.
¿Su abuelo en qué trabajaba?
Fíjate que era mayordomo, maestro vaquero de aquí, caporal de aquí,
de
Estepango, del Rancho de las Piedras.
¿Cuál era la forma de explotar la tierra? O sea, ¿qué era lo que más sembraban por este rumbo?
Entonces, uh-huh. Pues pura caña, pura caña y maíz del temporal.
¿Y la cosa para la comida de ustedes, cómo la hacían?
Pues, lo comprábamos y lo que nos pagaban, sembraban de temporal, Les daba un pedazo de tierra para sembrar la hacienda en el cerro.
¿Se las alquilaba?
Alquilada.
Alquilada. Sí. Pero ese era la color, ¿no?
No, el tierra de salitre. Le daba a la gente de aquí a salitre que sembrara.
¿No tenían ustedes, ni el pueblo no tenía
nada,
ninguna tierra?
Tenía, pero habían recogido.
¿Ya los había recogido los tiendas?
La tienda, todo aquello era pueblo viejo. Uh-huh. Ya los había recogido la hacendado, por todo eso fue la guerra. Yo ya no aguantaba el pueblo, la gente. Pero el general, cuando era chamaco, le dijo, le quitaron a su papá las tierras y el corral de su ganado. Y estaba su papá triste en el corral, no sé si está en la historia, está. Y le dijo el general, dice, ya, no, tú eres triste, padre, eres el hombre que recogeré las tierras. Pero yo creo que ese ya venía, ya por si nació ya con eso, ese don, ¿verdad? Pues, ¿quién cuánto iba a hacer eso? Porque fíjese, ya a la última hora, cuando nosotros ya no hallábamos, estaba volteando todo el estado de Puebla, ya no llamamos ni para dónde. Vienen unos gringos a conferenciar con él, con el general. ¿Y qué piensas que les dijo? Dice, mi general, dice, venimos, dice, a proponerle parque, armamento, dinero, ropa, y todo vaya a su gente. Dice, nomás como que nos dio usted, al fin de su triunfo, un pedacito de la Baja California. ¿Qué piensa que le respondió él?
Mandado por allá lejos, ¿no? ¿Qué les dijo?
Dice, váyese mucho a la chingada, dice. Y llego al triunfo diciendo, no dejo de pesar mi terreno mexicano, con qué pasarle, dice. Y nosotros que ya queríamos, ¿verdad?, que dijera que sí. No teníamos ya ni qué, decía parque que nos había dado. Y nos da parque, amigo. Entonces hubiera sido otra la cuestión. Entonces hubiéramos rifado derechitos nosotros. Pues nosotros con parque, éramos unos leones al lado de ellos que eran parque, y en cambio no entraban bonitos. Lo fregábamos.
¿Hasta qué año estudió usted, don Luis?
Yo no estudié ni el daño del burro. Yo no sé ni poner mi nombre. No, yo fui ahí una cosa grande. Yo sé que ya fue allá. En aquello yo anduve por Veracruz. En lo que que peleé por Veracruz, peleé por Oaxaca. Ya pero, después...
¿Lo mismo del zapatismo?
No, fue el mismo mío, porque fue el agrario. El agrario, más que todo ya de apaga, porque ya llegó gobierno. Ayudando a Obregón. Como Obregón nos dio las tierras, nos habló a todos, se reportó al gobierno y habló a los campesinos, pues ahora vamos a estar por aquí. Y ahí casi, como digo, ahí casi me llevaron, ¿verdad? Casi como disimuladamente, que había más fuerza que de gana. Y, no. Y me sirvió, porque me fui por allá. Y allá lo que yo hacía, nos pagaron 8 pesos, y con 8 pesos me dieron...
¿8 pesos qué, mensuales?
Diarios. O sea, yo mayor, me recogieron de mayor, 8 pesos ganaba un mayor entonces. ¿Va? Y entonces
¿Está usted rico
entonces? Pero bien rico. Fíjese que nos iban a pagar y nos van a alcanzar 37 pesos. Así iba a comprar, espada, pistola, uniforme y todo eso con el dinero mío, ¿verdad? Que me pagan, me dan 37 pesos. ¿Qué hacía yo?
No le quedó nada.
Me dice, ya cuando rayaron otro día que nos vamos a... Me voy al mercado con 37 pesos, me compré gorra tejana, me compré camisola, pantalón de montar, tacos, pues me aplanché y me sobró todavía dinero. ¿Sí? Y ahora cuántos miles. Y entonces como a los 8 días que nos pagaron, estábamos sentados allá en el cuartel así enfrente y llega un oficio. Al general le cierran los cuarteles, dicen cuartel de la gente porque vamos a salir para San Antonio de Ensalada a atacar. San Antonio de Ensalada queda mucho abajo de Oaxaca con un cerro regiadísimo. Y que nos vamos, me dice el general, y a ver tu campo, dice, prepárate. Y ¿pero qué me preparo, general? No traigo yo ni caballo, ni carabina, ni nada, ¿qué voy a salir? Entonces, dice, tú ves lo que haces, pero ahí sale, dice, lo que a pie no voy. Dice, pues tú tienes que salir. Me quedé ir re triste y que me salgo para allá, para afuera, y allá nomás pensando qué cosa más le haré, cómo le haré. Me acuerdo del general Arriola que no iba a salir también de tal y que me le voy a meter. Y mi general, buenas tardes, buenas tardes. Quiero que me haga un hombre al día como los hombres, mi general. Dice, a ver, ¿qué te ofrece? Que me ofrece un caballo y una carabina porque vamos a pelear. Yo no tengo ni arma, ya me las cargó ahí el general Lozano, ya me regañó y yo, está vergüenza. Digo. Dice, a ver, tú, Alfredo, regálale la carabina chata que tienes por ahí, y 6 para fuera del parque. 6 para fuera del parque, y yo como castillo, y un carrocito muy bueno. Cuando salí, arranqué para allá y para acá, y me dice, ¿Cómo le hiciste? Bueno, ¿y qué chingas importa? Yo era muy lo que había regañado ya. Como le dije. Allá en San Antonio, da una barranca, allí llegamos, ya la gente de Almazán, que nos llevó para allá. Allá hay que, pues estaba feo, porque andábamos revueltos, el enemigo con nosotros. Si ya no sabía el gobierno que estaba nomás buscando la comunidad y a ver qué le hacía uno, y nosotros como éramos apáticos, ni nos querían. Llegamos allá y que, dice, pasamos la barranca y que le llaman, ya salió el sol, las carretas estaban cargando caña para Calipa, así, en las carretas, íbamos a poner sitio, más imagino. Luego el infante ya la mandaron por la vía a la estación Refeo estaba al cerro terrestrial, al pie de la estación, pues, ¿cómo va a creer que quitamos los tres? Nos quitaron. Nosotros nos tocó por la calle Real, la calzada, a tomar el pueblo, ya llegando a San Antonio, dice General Lozano. Ya ve aquí unos 50, dice, oficiales y jefes, dice, van a ir de vanguardia a tomar la plaza Salta, por asalto, y el que me dé media vuelta, dice, hoy lo quiebra, vamos a ver, hijos de la chingada, se ganaron los nombramientos, dice, peleando nomás de barbero, dice, aquí voy a ver, hijos de la chingada, aquí el que me dé media vuelta, lo quiebra, le pone la rienda en la boca con la manco, y le cuelga en la mano, y ahí nos vamos, como suerte, entrando al pueblo, estaban durmiendo aquellos, todavía se agarramos, echadísimo, me portó un capitán primero, dijo, ya no es tiempo, hermano, trae la carabina y todo, y por ahí escóndete, porque no te quiero matar injustamente, por ahí arréglate. Que nos seguimos, llegamos allá y que ya habían quitado los tres, toda la gente de Almazán ya formada. Pues tiene cuenta que entre poquito amigos nos quitan los trenes de nuevo, ¿sabes? Y ahí nosotros habíamos ganado y ya nos quitaron de nuevo. Y era una revoltura aquella, revoltura.
Sí, don Luis, ¿usted qué tipo de participación tiene en la cosa religiosa aquí, o tuvo, bueno, después o antes de la revolución?
Católico.
Digo, ¿pertenece usted a alguna cofradía, alguna mayordomía?
No.
¿Nunca ha pertenecido?
No.
¿Pero su familia sí da cuotas para este tipo de ceremonia, no?
Todo
el pueblo da.
Todo
el pueblo. ¿Y usted cuando se fue a la revolución, qué era lo que pensaba? ¿Iba peleando algo?
Pues sabe que el malo de la revolución, como luego se han dicho, por la muina de que nos quitaban los intereses. Y casi se iba uno como por gusto, diga. Porque el gobierno mataba a uno. Y había uno de las muchachadas que se montaba en su caballo y un cuchillote, pues, terciado y su riata y en pelo y quitando los cuernos, casi a puro cuerpo. Y después, pues, más cuernos los espantábamos. Y corrieron los cerros como chivos, ¿verdad? Para allá y para acá. Yo, casi era una feria que andaba, era pura muchachada, y como tenían esclavitados, pues andábamos y hacíamos de cuenta que éramos unos chivos en el cerro, pintando los cuernos y allí. Era una distracción para nosotros, y casi fue, pues, por gusto, por lo mismo.
Por gusto. ¿Cómo era en este pango antes de la revolución?
Pues era muy chiquito. Aquí ganaba, todo esto eran casa de cuadrilla, que un cuartito iba hacia la hacienda, y galeras, eran galeras, y un cuartito para cada trabajador. Una galera por donde quiera, era el real de la hacienda, y el que no quería trabajar lo corrían. Y le quitaban todo, lo corrían de aquí, los que están.
¿Cómo era en particular el gobierno de aquí antes de la revolución, en la época de don Porfirio?
Eran pelones.
Sí, pero ¿cómo los trataba?
Pues mal, porque andaba el ambulante, el comandante, como veremos de la judicial, eran comandantes, jefes políticos mandaban y cargaba uno, los villanos grandes cargaban su mensualidad, pagaba uno su mensualidad, sus boletas, y los cargaban en un tubo, porque el que encontraban, pues no llevaban nada, lo llevaban a la cárcel, y andaba uno con la camisa como muerto, metida, y bueno, todos llegan a uno bien esclavizado, bien, bien manso.
¿Cuál era su ocupación, don Luis, antes del movimiento?
¿Yo?
¿Cuál era, en sí, en qué se ocupaba usted antes del movimiento?
Pues era yo vaquero también de la hacienda.
¿Era usted vaquero de la hacienda?
Vaquero.
Y
regador, fui regador, después de vaquerito y ahí en fin.
¿Y cuál fue su jefe superior de usted cuando se unió a la revolución?
Pues el superior fue el general Miranda. El Cristo.
El Cristo.
Costancio Farfán.
Uh-huh. ese era su jefe, su jefe superior era
Zapata.
Y su jefe inmediato después era el
Constancio Farfán, el Cristo, que
sí,
decían Cristo.
¿De dónde era el Cristo?
De acá, nativo.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué era lo que pensaba el Cristo de cuando andaban las revoluciones? ¿Hablaba ustedes de algo?
Pues no, de tampoco, no se hablaba nada. Y era muy valiente el hombre ese.
Era muy valiente, dice.
Muy valiente. Nomás que luego que murió él, el gobierno se hizo el Estado. Yo creo que si el gobierno, si no se muere ese, nunca se el gobierno para ahorita para acá.
¿Usted lo conoció bien, a Constancio Farfán?
Fue hasta mi primo.
¿Eso era su primo?
Sí,
usted?
Primo. Fue Campos también. Farfán Campos.
¿Sí? ¿De dónde era Constancio
Farfán? De acá.
¿De sus papás? ¿De dónde eran?
De acá también, nativos.
¿Sí? ¿Y él por qué se fue a la revolución?
Pues por lo mismo, que ya no se aguantaba todo, ya había las injusticias que hacía el gobierno, fue relacionado con los pueblos, y ya que la paz se había levantado también, no hubo más que también, pues, la agarró, lo convidaron y se fue también a la guerra.
¿Cómo lograban sus ascensos?
Pues peleando.
¿Peleando?
Peleando.
¿Quién era más valiente?
Que le daban ascensos, el capitancito, teniente, y según, pues, se sentía uno casi a lo bruto, pues, no. Conocía una disciplina.
¿No había ninguna disciplina militar?
No había.
Nomás,
no, si hubiera habido disciplina militar, hubiera sido otra cosa, pero como casi todos los más éramos alfabetas, y los que eran algo listos, son los que eran jefes y todo eso.
¿Cuál era cuánto les pagaban?
Nada.
¿No les pagaban ni un quinto?
Ni un quinto. Comíamos, babíamos, como iba el valor mexicano, pidiendo como limonero. Íbamos a una plaza, pedíamos un taco, una tortilla y carne, lo que nos sostuvo el ganado de las haciendas, cuando nos tuvimos, comíamos carne sin sal, nomás la pura carne, ya la prendíamos un palo en la flama, que se me desancochaba y como el coyote, a chingarle, a veces estábamos ganando la sal cuando caiga el enemigo, nos la gama de la vaca y nosotros ganamos, veníamos a comer y no hay que quedar a ellos. Y así andábamos, pues, nomás, como el judío errante, ¿no?
¿Cuál era la situación en la que quedaban las viudas y los huérfanos, don Luis?
Pues igual, así era como ahora, abandonadas, pobres.
¿No los ayudaban?
¿Pero quién quiere su ayuda? Ninguno. Ayudaban como podían los pobres, gente.
Aparte de Constancio Farfán, ¿a quién más conoció de generales en la revolución, don Luis?
Pues su guardo, fue Felipe Neri, fue Jesús Salazar, fue Gaure. Fue caramba, de Amador Salazar, fue Ignacio Maya.
¿Se reunían seguido?
Sí, cuando atacaban algún pueblo, oficiaba el general, se reunía uno, un tanto de tropa. Ataque duro que fue el de Zacatepec, güey. Fíjese que cómo estaría que se juntaron, y como tenía su banda general, dispuso las campañas a mí cuando iba mandando a uno. Con pura pieza funde, ¿de cómo iría usted?
Haz pura pieza funde,
¿verdad? Bueno, y te ha mandado su gente a Zacatepec, todo Jucla, hasta 30, y la música pura pieza funde, de Amiga y Pau, para allá, como ella.
¿Por qué no alguna otro tipo de música?
¿Sabe? Eso tocaban para la gente. ¿Cómo iría uno?
¿No había algunos grupos de estudiantes, de médicos, así, estudiantes que anduvieran con ustedes?
¿Qué va? ¿Qué estudiantes ni qué médicos? El único que era el general, el doctor Parra, se llamaba doctor Parra, es el único doctor que teníamos.
Jesús Parra.
Jesús Parra, pero de gobernador.
Fue gobernador.
Y fue de aquí, de Jalisco, de por ahí. Uh-huh. Pero cuando fue gobernador no iba a ser ni él. Le dijo, ya en la asamblea iba a ser Magañas. Bajó su candidatura para gobernador y que le dijeron que él no podía ser gobernador porque que le dijo Mariaca, dice, no puede ser mi general, dice, gobernador, porque se metió a la zona enemiga, porque dijo General Zapata que todo aquel que se metía a la zona enemiga perdía los derechos de ser revolucionario.
¿Y quién se metió a la zona enemiga?
El general Magallanes.
¿A dónde? ¿Qué zona enemiga se metió?
Pues se metió para México, pues, a trabajar como civil, vaya.
Ah.
Ya no pudo, cuando se licenciaron. Y ahí le dijo, entonces le dijeron todos al doctor Parro, dice, dice, pues no hay aquí más, dice, que puede ser el doctor Parro. Dice, no, compañero, yo no puedo ser, porque soy de Michoacán, dice, por donde está. Pues, dice, pero va a ser lo que sufrió con nosotros, dice, y no tiene ninguna mancha, usted puede ser. Ya respondió el ferrocarrilero, dice, usted es el gobernador.
¿Quién es el ferrocarrilero?
Los maquinistas.
De aquí.
De México, de Cuernavaca. De Cuernavaca.
Ah, de Cuernavaca era.
Dijeron, si usted es el gobernador, le damos un mes de garantía que nosotros les contamos. Dijeron ellos, y ahí lo trabaron, y fue el primer gobernador, fue el que nos repartió las tierras.
Jesús Parra. ¿Y usted vio algún cambio en el aspecto de que ya no era igual como en la época de don Porfirio al triunfo de Madero?
Fue el mismo, de Madero iba a quedar el mismo, cuando lo mataron. Pues fíjese, quedó él como presidente y con el gobierno de Porfirio Díaz. Claro que el gobierno recomendó a don Rojo de la Huerta asegurar que asegurara Madero, porque dice, se va a seguir de todos modos unos indiales, a ese le encargo, claro que lo mataron. Y como el general no sometió, no tuvo más que tenían que matarlo. Ya.
¿Ustedes sabían de algunos otros grupos revolucionarios aparte de los de ustedes?
Obviamente de Francisco Villa.
¿Orozquistas no sabían?
¿De quién?
¿De Orozco? No. ¿Andaba también levantado?
No, Orozco no. Orozco fue gobierno.
¿Y qué pensaban ustedes? Digo, ¿tenían pláticas con Emiliano Zapata en el aspecto de que Emiliano Zapata pedía cambios? En las comunidades que no...
Sabe que ya a última hora, cuando que nos cargó el gobierno y ya el general no podía menos, ya el Julio Montaño, ya por allá, por Ayuzuzla, a Puebla, le dice el general Julio Montaño, dice mi compadre, dice, vamos a abrirnos por aquí para firmar un papel, dice, para que sepan por qué nos van a matar. No creo que nos van a matar por bandidos, ahí se abrieron y los que iban con él, fueron los que firmaron. Nosotros, como nosotros aquí, ya por aquí éramos más pocos, aquí andamos capuchando al gobierno y ya nos tocó firmar ese...
¿Usted se fue desde la primera época?
La segunda.
Hasta se fue hasta la segunda época. Entonces, la primera época, ¿qué andaba usted haciendo, don Luis?
Pues, trabajando todavía. Ya no, entonces fueron mis hermanos primero.
¿Y para usted qué significa Emiliano Zapata, don Luis?
¿Cómo qué?
Sí, ¿qué? ¿Cómo lo considera usted?
Pues como un patriota, ¿no? Como un hombre, pues, sano, un hombre bueno.
¿Usted que convivió con él piensa que todo por lo que luchaba era bueno?
Pues yo creo que sí, porque pues, no, para él no luchaba nada. Para él no, todo era para su pueblo. Porque él todo decía que para su pueblo, que él no quería, no visionaba nada. Todo lo que decía, porque todavía así les decía, mi general, si llegamos al triunfo, va a ser más el presidente, y yo presidente nunca lo puedo ser, dice, cuando más y al caso podría ser ministro de guerra, por no abandonar mis tropas, dice, pero ¿por qué ni eso? Dice,
¿no? ¿Por qué no?
Él no ambicionaba nada.
¿Por qué? No sabía usted.
No, ¿por qué? Porque no ambicionaba de por sí nada, ambicionaba nada. Y hablaba, yo lo que me da lástima es la pobre gente que viene siguiendo, dice, porque esta gente pobre no va a tener nada. Porque ya los que van a mandar a tener las gatas góngoras esperando más puestos, y como fue, ya está echada ya los brazos. Y ya me dijo, fui zapato y fue el otro, y échale el hueso.
Aunque no hayan sido.
Aunque no, y por eso ninguno fue. Pero ¿qué quieres que le haga? Que estábamos violados y a eso los que nos chingamos, estamos aquí todos jodidos. Porque ahora, fíjate, con tanto reconocimiento, nos han dado 10,000 pesos, ¿para qué son 10,000 pesos? Casi lo que metimos en fondo fue aquí lo que gastamos. A ver, ¿dónde cuenta que lo íbamos a guardar? Que ya que los 200, que los 300, ¿para qué? Que para allá y que para acá. Casi eso lo tanto como 10 años que anduvimos ahí vueltas y vueltas. Casi más íbamos a guardar al banco, se puede decir, que los 100. Casi eso más, pues ahora no reconocen ni grados ni nada, que todos iguales. Hoy estamos peleando otra cosa con el presidente, ¿verdad? Que ya que no nos conocían grados ni eso, la siquiera que nos iguales que firmaron el plan de Ayala. Así que nos iban a los 50,000 pesos. Ellos lo firmaron, pues no lo pelearon. Entonces que lo peleamos, no saben nada, fíjese.
Es chistoso, ¿no?
Pero fíjese, a ver si el presidente se vuelve pues, la conciencia, nos ayuda. ¿Va?
¿Usted qué piensa de don Francisco y Madero?
Pues, después de tan vivo, ¿verdad? Fue tonto. La ambición del dinero, entonces. Quería ser grande y siendo un hombre capacitado, un hombre civilizado, ¿verdad? Si hay que dejar manganear de tantos hombres, coyotes, se puede decir. Fueron más coyotes que ni él, pero la ambición es grande, ¿verdad? Y esa es la cosa. Y en general, como no llevan ninguna ambición, cuando el sitio de México nos dijeron que le dijo Carranza, Cavadilla y Zapata, dice, mira general, tú quedas de presidente interino. Dice, no, dice, queda tú Villa. Y el que Villa y el que Zapata y llega a Carranza, dice, bueno general, ¿qué platican generales? Dice, pues quiero que sea aquí Zapata presidente, y yo quiero que sea Villa. Y mete mano y saca el plan de Guadalupe, y dice, mira general, escucha esto, lo ve a Zapata. No, Carranza, todo esto abarca mucho el capital, dice, eso no sirve. Dice, mira, y fórmate de este. Dice, no, general, es para que lo triunfe, dice, tiene que ser postulado. Y apostulado es, pero digo Carranza. Entonces lo ponen a él, y Zapata, Villa se va para el norte a jugar gallos, y Zapata para acá para jugar toros. Este se va para Poza Rica, y hace un contrato con los gringos, y empeña todos los petroleros, con el oro y plata, se va a Veracruz, y cierra todos los ingenios, y 10 pesos y manos libres al estado de Morelos y al norte, con Villa. Manos libres y 10 pesos, en aquel tiempo eran 10 pesos, pues venía de gobierno así, ¿no? O sea, y todavía, les ganamos, porque sacamos de nuevo de acá. Nos ayudó mucho la ciruela, el mango, la guayaba, unas chorras les pegaban y los yaquis. Ahí nos ayudaron, nos echamos fuera de nuevo de aquí del país.
No aguantaron.
Y el otro nos ayudó. No, de aquí moría el sufrimos harto. Andaban, te digo que andaban trayendo como ni los poblanos, como les digo, los poblanos eran atajos de tarugos, harto voluntario, fíjense qué va. Y aquí nos andaban trayendo, como Dios el Señor andaba entre los judíos. Las pobres mujeres iban adelante con las criaturas cargando, todos atrás peleando y chillando, llegaban al cerro, se ganaban, llegaban al cerro, amigos, allí a dormir en el campo raso, las mujeres pobres y los pacíficos. Y porque en parte, ¿verdad? Dicen que no tienen más razón los pacíficos que uno, porque uno como armado, donde quiera comía uno, donde quiera se alojaba uno. Y el pueblo con su familia, ¿qué? ¿A qué se alojaba? Los ciganos, todos los ciganos del gobierno.
Con sus dedos más. ¿Y cómo fue en la época de Huerta este rumbo?
Bueno, pues quemaban y todo, quemaban las casas, dejábamos todo ahí. Eso fue lo que también ayudó a hacer la Zapata. Entró este cartón quemando los pueblos, ¿sí? Matando gente. Y ahí vámonos, dice, a pelear. ¿Qué va? Pues cuando lo agarraron al Chilpancingo, le dice, mataron a su hijo y se le pasó a Maya.
Ignacio Maya.
Maya le conoció y le pasó y que le corta adelante en cajón en la taza y le tumban al hijo. Y ya el capitán Maya, este capitán Anaya, de artillero de él, les dijo que no tocaran para el lamento, dice, hasta que nos tumben el último soldado. Y ya ven que caigan y toca el capitán para el lamento, y se viene cartón, dice, ¿qué es, hijo de la chingada, va a tocar el parlamento? Dice, yo, mi general, le pone la pistola por delante. Y las manos arriba están muriendo. Y ya lo agarró, y los armó, y lo entregó a la Zapata. Y ese se vino con nosotros para acá.
¿Quién cartón?
No.
Vaya.
Nosotros. Anaya. Capitán Anaya, del gobierno, era del gobierno. Y lo alcanzó indulto, se vino con nosotros. Y aquí no tenía mucho tiempo que murió. Fue constante también. Y cuando llegamos de vuelta aquí, ahí les dice, se llevaron casi un día fusilándolos, oficiales.
Entonces,
y casi ya me llevaba un soldado, un oficial, era forzoso. Y firmaban su sentencia para que los mataran. Iban firmando, iban sacando. Y ya le dijo Cartón a San Zapata, dice San Zapata. Y bueno, Cartón, si me hubieras avanzado a mí, ¿qué me ibas a hacer? Dice, ¿qué? Lo que me vas a hacer a mí, fusilarlo inmediatamente. No se rajó.
¿No se rajó?
Dice, no quiero que me dé permiso de buscar a mi hijo para enterrarlo. Dice, ya, para allá, a mí lo que quiera. Sí, lo fueron a buscar, lo enterraron y lo fusilaron. Ya le digo, algún día fusilando gente.
¿Y cómo quedaron las haciendas durante la revolución?
Pues vacantes ahí.
¿No las trabajaba nadie?
Ninguno.
¿Ni algún jefe revolucionario?
Ninguno, más las tierras.
Las
La tierra yo la sembraba, no, maíz, frijol, no, caña, no, y le llegaba a sembrar, bueno, general, y si llegamos a Triunfo, ¿qué se van a seguir las cañas o qué? Dice, pero bueno, dice, ¿con qué se van a tragar el café? ¿Con sal o con qué? La caña tiene que servir, será muy independiente a los trabajos, dice, pero la caña tiene que seguir sembrando.
Entonces él no destruyó las haciendas.
Él no.
¿Quién la destruyó?
La destruyeron la gente, ¿verdad? Cualquier ciudad de Javier los mata. Los destruyeron y los soldados, las manos, metieron cerillo aquí. Daba una lástima y portó así el azúcar y un montón de caldo. Él no, se reenojó porque esta hacienda le mandaba dinero y le mandaba parque y armas.
¿Y la
gente pago, el haciendado. Lo mismo que la de allí de San Nicolás Tolentino, era el mismo dueño. Le salía un mozo cada 8 días con parque y una talega de dinero atrás.
Para eso le convenía,
pues, claro. Porque me volví aquí haciendo con la quemada, se renovó. A mí la quemada, se renovó, no. Y él no dio nada a favor, más que muchas veces, pues la gente no respetaba, como le dije, como no les pagaban, tenía que convivir a todo. Pues que dicen que el general fue muy bandido, pues no bandido, porque no robó él, robaba, pues la gente pues tenía razón, tenía derecho. ¿Qué cosa se mantenía? ¿Verdad?
¿Y cuál era la causa por que se volteaba más la gente, don Luis?
¿Para con el gobierno?
Sí, para con el gobierno. O sea, pues, los de ustedes, ¿por qué se volteaban más?
Porque ya no tenía, ya habían pues la cosa mala, ya no había, ya no había que comiéramos, ya no había pues ningún amparo, y ya tenían pues miedo, ya no querían pelear. Y el gobierno daba garantías, pues claro que se iban, les daba dinero, se iban. Y eran pocos, ya eran gente ya de poco espíritu, ya no querían seguir la causa.
Sí. ¿Usted, don Luis, participó en algún otro movimiento armado después de 1920?
Allí con el Rodolfo de la Huerta, cuando digo, contra él, pues peleando.
¿La cosa de los cristeros no?
No, ahí no le entré.
¿No?
Ni cuando el tallarín también que decía, le decía yo, pero bueno, me iban a invitar. Y le digo, pero bueno, ¿cómo creen ustedes que ya está uno como el toro jugado, le va uno a ir de cabeza? Le digo. Y en 1924, que se volteó gobierno con gobierno, carajo, no pudo hacer nada. Si el pueblo es gobierno, el pueblo no quiere, no hay nada. Si el pueblo es gobierno, y cuando el pueblo quiera, entonces, aunque el gobierno no quiera, si el pueblo manda, pues no, que no, señor, eso no va, no, yo no me voy. Díganme que un pendejo general va a conquistar tanto gobierno, tan locos. Más que nos querían matar después porque no quisimos acompañarlo. Yo les dije que de plano no.
¿De dónde era este tallarín, don Luis?
Era de aquí, de San Pablo, Hidalgo, y abajo de Chinameca.
¿No era de por allá, por Tlacualpan?
No. Allá anduvo peleando, pero no era de aquí.
¿Pero en qué año fue eso, el levantamiento al tallarín?
No, hoy apenas, no tiene nada, muy después de 1924. Como por 1930, por ahí así, ¿no? Yo no sé leer.
¿Y él sí anduvo en la revolución?
Anduvo, un chamaco y su hermano fueron generales. Este su hermano se llamaba Marcelino Rodríguez. Y este Félix Rodríguez. Y el otro, no recuerdo cómo se llamaba, eran tres hermanos.
Y el tallarín era Enrique, ¿no?
Enrique, ese fue el último, el más chico. Uno lo mataron, ¿verdad? Don Marcelino murió cuando sitio de Puebla. Félix, su hermano el otro murió, lo mataron allí en Amayuca, en el medio. Félix lo mataron en Guanacatepec el mismo día. ¿Y el tallarín quedó?
¿Y ese no lo mataron?
Pues lo mataron, pero murió de briago.
Ah, murió de briago.
Murió de briago, pues quién sabe, porque se fue por ahí con el gobierno y murió de briago. ¿No?
¿Por qué piensa usted que el movimiento zapatista baja? O sea, se va acabando.
Pues ya la edad, ¿no? Pues se va acabando de qué.
No, digo, ¿por qué el movimiento zapatista puede ser tan fuerte? Poco a poco se va debilitando.
Pues por el gobierno que no.
No lo dejó trabajar,
no,
bien,
ya no.
Atacaba mucho.
Yo que yo, bueno, por eso mismo, y ya muchos ya no quieren, ya, porque ya todos estamos viejos, ¿para qué? Ya no servimos para nada, ya que vivimos y ya no. Había pensado más como el marrano en comer y dormir. Ya lo que hicimos y ya no podemos hacer más.
¿Y usted qué piensa, por ejemplo, de la reforma agraria, de los grandes terrenos que eran de los hacendados, que le tocan a ustedes el repartimiento de los ejidos? ¿Qué piensa usted de ese tipo de repartimiento?
Pues ya, aquí...
¿No le tocó a usted en
1921? No, aquí nos tocó, pero como... Yo tenía bastante tierra, pero como los pueblos, ¿verdad?, fueron casi contra de uno. Ya me quitaron dos ejidos, los mismos comisariados. Y de qué modo, ya todavía me reducieron porque yo, ¿verdad?, anduve, entonces fui de los primeros y anduve gestionando el ejido. Y todo eso, y como digo, así, como no sabíamos ni a dónde irnos a quejar, cuando han venido mangañando como han querido. Y uno, pues ya no meterse en cosas, ¿verdad?, malas, pues se hace uno, como decía Antonio Plazas, la vida del más pendejo es la mejor, que eso se pase. Bueno, ya ve que ahora está el tiempo tan feo, que ya no hay hombres, puras cobardías.
¿Va? ¿Y actualmente cuál es su situación de usted personalmente en el aspecto económico? Uh-huh. ¿Cuál es su situación económica actualmente?
¿Cómo de qué forma?
Sí, digo, estarse bien económicamente.
No, que andamos ahí como todos, de lado, jodidos. Únicamente que ahorita, ¿verdad?, lo que me ayuda son mis hijas que trabajan, las que me van manteniendo, porque ya no puedo ni trabajar. ¿Va?
¿Y usted no le tocó pensión?
Pues no, fíjate que no quise pensión, entonces. Ahorita, pero están que nos va a pensionar el gobernador, quién sabe. Y se lleve a cabo.
¿Y usted ya, para finalizar, vio cambios en el aspecto económico, en el aspecto político, después de la revolución?
Pues yo
¿Vio
ya,
muy, algunos cambios?
Muchos. Ya todos aquellos, ¿verdad?, muchos que contrarios mandaban a matar, los que querían salir, defender su pueblo, ayudar al pistolero a matarlo. Pues que mejor. Porque si hace un lado, si es el tonto, ¿qué le hacemos?
Sí, pero digo, ¿la cosa cambió después de
cambió,
la
¿qué va a cambiar? No cambió nada. Ahí vamos casi al centavo.
Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que la lucha fue en vano?
Pues la verdad sí, porque no llevaba a cabo. Los ideales no llevaba a cabo nada. Nomás medios van dando taparlos al macho y ahí se va. Y ahí se va. Porque de lo que hay allá no. Ya ni lo veremos, ya para los que nos saltan.
¿Usted en cuántas luchas participó, don
Luis? ¿Cómo de qué?
¿En cuántos combates participó?
Pues de muchos. Yo ni pensaba llegar a esta edad. De plano.
95, 64.
Más.
Vamos, más tiene usted como 79 años, ¿no?
Por así.
Creo que ya terminamos, don Luis.
Pues yo creo que sí, a ver si con
sí,
él.
Sí, ya este.
Ya con él está bien.
Sí, muchísimas gracias, don Luis.
Ay, ¿de qué?
Sí, a nombre del programa Historia Oral, por parte del Instituto de Antropología, muchísimas gracias, don Luis.